Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Charlie Brewster, supongo. Peter Vincent mata vampiros.
Señor Vincent, no sabe hasta qué punto le agradezco esto.
Y ahora, ¿dónde está la guarida de esa supuesta criatura de la noche?
Allí.
Ah, sí. Voy comprendiendo. Hay una cierta posibilidad.
Tenéis los cabezales limpios, no importa el instante de la película que os encontréis. Ha llegado el momento de rebobinar. Bienvenidos a Noche de Miedo. Sí, sí, porque estaba ya cansado de esto de carne y videoclub y he dicho, voy a volver a lo que fueron mis raíces, porque yo antes de ser disc jockey y de presentar ese programa de cine de los 80 y de los 90, pues yo era el verdadero presentador de Noche de Miedo y sobre todo pues de una larga serie de películas como Tres Estacas y un Revolcón, Las Hermanas de Frankenstein, La Tumba de las Vampiras Calientes, que mira, por cierto, tengo aquí a uno de los integrantes de ese casting, tengo por aquí al vampiro Pablo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, qué bien lo pasamos, ¿eh? Qué bien lo pasamos.
Qué bien lo pasemos.
Qué barbaridad.
En esas grabaciones, ¿eh?
Qué locura.
Mira que yo lo que fui a hacer fue un casting para ser el vampiro de Barrio Sésamo. Ajá. Mira por dónde. No me lo cogieron, pero encontré trabajo
pero para no otra película. ¿Pero no sabías contar hasta 10 o cómo iba eso?
Me quedaba en el 7, por eso no me cogieron.
Y otra de las películas que hice fue Las Primas de la Momia, otra película también pues de mucho terror, que había una momia, que hoy la tenemos aquí también con nosotros, la momia Champi, bienvenido.
La primera momia que corre, detrás de las muchachas.
La verdad es que qué papelón hacías. La primera vez que veíamos, fuiste el precursor de lo que además luego fueron los zombies que corrían.
Hombre, está claro, o sea, si tienes una habilidad, hay que explotarla siempre. ¿Sabes? Entonces, qué mejor que ir persiguiendo a las muchachas y es donde se consiguen los mejores récords personales.
Señoras y señores, estamos aquí reunidos en esta nueva edición de Noche de Miedo, una nueva etapa que seguro que vamos a disfrutar muchos. Y vamos a recordar esa película del año 1985. Y para ello no hay nada mejor que escuchar esta introducción.
¿Quieres venir un momento, por favor? Quiero presentarte a una persona.
Sí, mamá.
Charlie, este es nuestro nuevo vecino, Jerry Dandridge.
Hola, Charlie.
Oh, Charlie, no seas maleducado. Dale la mano.
¿Qué hace este aquí?
Le he invitado a tomar una copa.
¿Cómo?
Le he invitado a tomar una copa. ¿Por qué?
¿Qué pasa, Charlie? ¿Temías que no vinieras si antes no me invitaban? Tenías razón, mucha razón. Ahora que soy bien recibido, seguramente vendré a menudo. O mejor, vendré siempre que quiera. Con el permiso de tu encantadora madre, claro.
Sí, Jerry, cuando quiera. Estoy encantada de tener por fin un vecino interesante. Charlie, ¿te encuentras bien?
Sí, mamá, estoy bien. Tengo que subir a estudiar, eso es todo.
Ha sido un placer, Charlie. Nos veremos. Enseguida.
Año 1985. Tom Holland, Chris Sarandon, William Ragsdale, Roddy McDowall. Noche de miedo. Y nos tendremos que ir hasta un 14 de noviembre de 1985 para poder disfrutar de esta cinta en las salas de cine españolas. Anteriormente, un 2 de agosto de ese mismo año, los americanos pudieron pasar terror y risas en la misma sala de cine. Con un presupuesto de 9,5 millones de dólares y con una recaudación bastante aceptable, 1.213.000 euros. Y necesitamos una sinopsis. El señor Champi, el señor Pablo, la momia, el vampiro. ¿Quién me va a hacer esta sinopsis?
Venga, esta se la dejo a Champi.
Pues, a ver, una película muy sencilla, lo que es la sinopsis, ¿no? Ajá. Tenemos a Charlie Brewster, un fanático de las películas de terror, uh-huh. que bueno, ve cómo en la casa de al lado ha venido, ¿no?, un nuevo vecino. Y pues él, desde el primer momento, pues teme que es un vampiro. Uh-huh. Y nadie le cree, ni su novia, ni su mejor amigo, y tampoco el presentador de Noche de Miedo, ¿no? Un antiguo actor, ¿no?, de un cazavampiros llamado Peter Vincent, que pues bueno, pues lo tachan de loco. Al final, lo que ocurre es que intentan hacerle ver que este señor no es un vampiro, uh-huh. Pues organizan una quedada, ¿no?, con este señor, y al final Peter Vincent se descubre que realmente sí que es un vampiro, así que deciden que tienen que acabar con él, y nada, pues básicamente eso es lo que ocurre. No quiero desvelar mucho más.
Yo no sé si os ha pasado a vosotros que esta es una de las películas en las que hay pocos personajes que os caen bien, o solamente me ocurre a mí.
No. A mí me pasó también. A ver, en esta película yo creo que, quitando a Peter Vincent, ajá, porque, por ejemplo, el amigo del protagonista, conforme aparece el primer segundo en pantalla, ya deseas que muera.
Sí.
El ayudante de Jerry sí, también tienes ganas de que muera. Uh-huh. Yo creo, mira, voy a poner, Jerry tampoco me caía mal. Ajá. ¿Vale? El vampiro, sí, el vampiro de la película tampoco me caía mal. Pero, por ejemplo, el personaje de joder, no me acuerdo el nombre, el protagonista.
¿Charlie?
Charlie, perdón. Charlie, es que me resulta totalmente anodino. No me dice nada. No me transmite gracia.
Parece el padre de lo que es de Michael J. Fox, McFly, pero de los Emao y del hervor que le falta al muchacho.
Exacto, y luego aparte yo creo que el problema también que tiene, que por eso no empatizamos con él, es que como que está todo muy atropellado en la cuestión del comienzo de la película, uh-huh. Cómo se hila la historia. Quiero decir, o sea, la primera escena es él con la chica, con Amy, dándose el lote, y a medias se pone a mirar porque de una ve a los vecinos pasando un ataúd y ya se queda ahí empanado. Y es como que todo es muy atropellado, no hay un trasfondo ni un poquillo de miga al porqué de esa obsesión con el vecino.
Uh-huh. Bueno, ¿dónde viste esta película por primera vez? Yo, por ejemplo, esta la vi de videoclub. Esta la alquilamos en una de esas veces que mis padres no bajaron con nosotros al videoclub. Y claro, fue ahí la oportunidad mágica de decir, venga, ahora es cuando me puedo subir yo una peli de miedo. Y cuando subimos a casa, pues hubo bronca. Pero luego, después de ver la película, pues todo fue bien, ¿no? Pero en principio era con esa portada acojonante que tiene. Fue de las películas que yo con mis padres sé que no hubiera conseguido subir la casa. ¿Dónde la viste tú, Pablo?
Yo la vi tarde. Yo la vi a raíz de ver el remake de Colin Farrell. Recuerdo que fui al cine a ver la película. Y recuerdo que me quedé con una sensación un poco de rara, de decir, a ver, ¿será porque él es un remake y es una mierda en comparación con la original? ¿Será porque no han querido coger el guión original? Entonces busqué la película y la vi. Y sí que es cierto que, aunque tiene cosas bastante parecidas, el remake a la película original, creo que el punto para mí donde más fallaba era en tomarse las cosas bastante más a la ligera de lo que es una película de terror al uso. O sea, tiene bastante más humor de lo que se supone en una película de este estilo. Sin quedarme prendado como otras personas, que yo sé que esta película tiene un fandom acojonante, es una película que en su momento no me disgustó.
Champi, ¿dónde la viste tú?
Pues yo la vi en la tele.
Ajá.
No la alquilé, pero la vi hace ya bastantes años. Y la verdad que es una película que a mí a día de hoy aún me sigue gustando, tanto esta como su secuela.
Uh-huh.
Y de vez en cuando la suelo ver, ¿no? Y cuando dijiste de hacer Noche de Miedo, curiosamente la había visto pues hace un par de meses. Uh-huh. ¿Sabes? Así por mi cuenta. Y la verdad que es eso, me gusta mucho el personaje de Peter Vincent, ¿no? Interpretado por Roy McDowall. Siempre me ha encantado y joder, es una película que siempre me ha transmitido, porque al fin y al cabo no es una película de terror al uso, ¿no? No es lo que pretende, ¿no? Dar terror, y sino que pasar un buen rato, ¿no? Y yo creo que es lo que tiene esta película, ¿no?
Yo la relaciono mucho con, por un lado, con Elvira, y por otro lado, con los Gremlins 2, con el presentador que aparece ahí haciendo una especie de la abuela de los monsters, además.
Sí, que no, que va vestido como si fuera el conde Drácula, ¿no?
Uh-huh.
Sí, es que al final, ¿no? Tiene ese toque, ¿no? De. Luego ya hablaremos también de la segunda, ¿no? Que también el personaje de Regine, ¿no? Que sería la hermana de Jerry, ¿no? Del sí. vampiro. Jefe de esta película, su personaje iba muy en torno a lo que era a el personaje de Elvira, ¿no?
Uh-huh.
Este anfitrión de terror que era muy común en la televisión estadounidense, ¿no? Incluso en las televisiones locales era muy común, ¿no? Que hubiera este tipo de presentadores, ¿no? Presentando estas películas.
Claro, aquí no lo cazamos en lo que fue en cine de terror, pero sí lo cazamos en lo que era las artes marciales. Aquí teníamos a Coral Bistuder con cinturón negro.
Sí, y no, y luego también me imagino que recordaréis, por ejemplo, los mis terrores favoritos con Chicho Ibáñez Serrador.
Sí, también.
Por ejemplo, ¿no? Pues eso sería primero de los 80, ¿no? Pero vamos, que era una cosa que aquí no se prodigaba tanto, porque al final luego tú veas que sí, Noche de Lobos, etcétera, y bueno, pues no tenías eso.
Una película que funcionó, como decíamos al principio, muy bien en España, 733.691 espectadores. No está nada mal, no es que fuera un mega éxito para la época, pero bueno, funcionó bastante solventemente. Y lo que fue en Estados Unidos fue bastante, bastante pelotazo. 24,9 millones de dólares de recaudación.
Sí, al fin y al cabo, esta película supuso un éxito inesperado, ¿no? Porque uh-huh. al fin y al cabo era una película que era de la Columbia, que era una película de bajo presupuesto, ¿no? Porque era un director Nobel
uh-huh.
que le habían dado la oportunidad a Tom Holland, que era un guionista, y claro, era un proyecto que muy minoritario y no se esperaban este éxito que tuvieron.
Es esto de lo que se llama un sleeper, básicamente.
Sí, totalmente. Y vamos, es una cosa que Tom Holland ha comentado mucho, ¿no? Que gracias al dejar de hacer, ¿no? Que hizo Columbia, ¿no? Porque como costó muy poquito dinero y tenían proyectos más importantes, como que le dieron mucha banda ancha, ¿no? A la hora de. Él dice que estuvieron como en casa, ¿no? Fue un rodaje muy placentero, ¿no? Y toda la creación sin que nadie interviniera, ¿no? Y estuviera tocando los cojones, ¿no? Diciendo esto no lo hagáis y todo ese tipo de cosas, ¿no? No hagáis esto, que esto cuesta mucho, esto no lo mostréis.
Uh-huh.
Entonces es una película que al fin y al cabo es muy artesana, ¿no?
Sí, tuvo, como tú bien dices, tuvo la parte buena de que no se metiera nadie, es que nadie le iba a llamar la atención por lo que hicieran o dejaran de hacer, ya tenía manga ancha, pero también tiene la parte mala, como tú dices, que el toque artesano quiere decir que también se tuvieron que buscar las castañas para absolutamente todo,
uh-huh.
porque no tenía el respaldo tampoco del estudio detrás de decir, sí, bueno, pues puedes contar con esto, otro, para hacer, sin ir más lejos, los efectos especiales o los maquillajes. Entonces, ahí se nota como tiran mucho de ingenio, como suele pasar en estas películas, que al final crean un fandom detrás.
Uh-huh. Bueno, pues en esta película se dedicaron 9,5 millones de dólares al tema de los efectos especiales y maquillaje, y comentaban que tuvieron bastante suerte con el asunto, porque el equipo que habías trabajado en Cazafantasmas era el mismo que trabajó aquí en Noche de Miedo. Entonces todos los errores que habían cometido en Cazafantasmas aquí los supieron subsanar para ahorrarse mucha, mucha pasta y poder hacer pues...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.